Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 14 de noviembre. Y como este estudio central de Onda Madrid en la ciudad de la imagen, en Pozuelo, tiene vistas, tiene ventana, la verdad es que el día, en fin, negro, 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 como un toro de Torre Estrella, está el cielo, con los árboles, el árbol este que tenemos aquí enfrente de la ventana del estudio de Onda Madrid, el hombre no se tiene hoy en pie prácticamente, está de un lado para otro toda la mañana, está lloviendo, está nevando en la sierra y las carreteras están empezando a complicarse por la lluvia, por la nieve, por el viento. Ojo en la conducción, mucha prudencia y atentos a lo que nos cuentan a partir de ahora. Por ejemplo, desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continúa cortada la circulación a camiones y articulados en varias vías de la zona de la Sierra Madrileña, en el puerto de Navacerrada, la M601, entre los kilómetros 7 al 20. Está prohibida la circulación a camiones y articulados, como les comentaba, al igual que en la AP6 y la Nacional 6 en Alpedrete, desde los kilómetros 42 al 57. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. Al margen de la nieve, estamos inmersos en plena hora punta y hay circulación lenta en todas las entradas a la capital. Destacar en este momento la A1 en San Agustín de Guadalix, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además, en este caso en ambos sentidos, en la A3 en Rivas, hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 a la altura de Getafe, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 son varios los tramos con dificultades. En este momento las mayores complicaciones están en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en Valdemarín en ambos sentidos, y precaución también en la M50 en Paracuellos hacia la A1, San Fernando de Henares dirección A2, Fuenlabrada en ambos sentidos y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Tengan cuidado y paciencia en el día de hoy, que se prevé que haya nieve y lluvia en gran parte de la comunidad, así que si se van a la carretera no olviden consultar la información meteorológica y por supuesto llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Tengan en cuenta todas las recomendaciones y la información que está proporcionando ahora mismo la Dirección General de Tráfico, así como lo que vamos a escuchar a continuación desde el Ayuntamiento de Madrid. Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, buenos y lluviosos. Hoy lo más recomendable es el uso del transporte público, especialmente el metro, para todos los desplazamientos en la ciudad. Hay un accidente entre está tratando de solucionarse en la M30 Sur, justo en la incorporación a la calle Méndez Álvaro, sentido sur. El tráfico muy complicado, pero sobre todo en sentido contrario, retenciones que abarcan el nudo sur y el de Manoteras, toda la Ribera del Manzanares, sentido A6, y también en el norte, en la Avenida de la Ilustración, en conexión con el nudo de Colmenar. Precisamente la entrada más complicada y la salida, porque tiene tanto tráfico de entrada como de salida, es la carretera de Colmenar, la M607. Dificultades de entrada en la carretera de Burgos, de salida en Avenida de América, en las entradas del este por la M23, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro, en la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, allí a su vez en Doctor Izquierdo, dirección Plaza de Manuel Becerra, y sobre todo el centro de la ciudad, el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha, el eje Prado Recoletos y el Paseo de la Castellana al paso por Raimundo Fernández Villaverde y las plazas de Lima y Cuzco.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Mucha precaución, mucha prudencia al volante esta mañana y hay que abrigarse porque ha entrado la masa de frío, según lo dicen los del tiempo, que nos trae el invierno de repente. Van a ir bajando las temperaturas de forma brusca de aquí al fin de semana. Pues eso, que está aquí el invierno. Como están aquí los llamados a analizar la actualidad en esta mañana de jueves 14 de noviembre. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Recién surgido del atasco de Madrid, Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Aquí andamos, respirando como podemos. Buenos días.
Agustín Valladolid, el que siempre llega antes. ¿Cómo estás? Buenos días.
Quizá porque vivo un poquito más cerca, ¿no? Seguramente es eso.
No lo cuente.
Porque no tiene mucho mérito lo mío.
¿Cómo es eso de Piove por gobierno?
Bueno, pero si todavía no tenemos. Bueno, Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, vamos, vamos, Juan Pablo, vamos, Rafa, un día más. Rafa Nadal nos da una lección de pundonor, sacrificio, superación, de no rendirse en el torneo de maestros a pesar de estar al borde del abismo, y ganó. Y ejemplo de profesionalidad también el de David Villa, el goleador de la selección que anuncia su retirada. De aquella generación del Mundial y las Eurocopas, Villa no tenía quizá tanto nombre como otros, pero es al que más hemos echado de menos por sus goles. Y a quien se le puede colar el gol por toda la escuadra, por sentirse impune, es al presidente de los Estados Unidos. La primera declaración que inicia el proceso de impeachment, de juicio político que puede echar de la Casa Blanca a Donald Trump, fue demoledora. El ex embajador interino afirmó que Trump presionó a Ucrania para que investigara a la familia de Joe Biden, candidato demócrata a las próximas elecciones presidenciales, quizá principal rival de Trump. En principio, esta fase del proceso es pública y transmitida por televisión. William Taylor denunció una historia de rencores, informantes, canales paralelos, corrupción e injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Veremos cómo le va a Trump y cómo le va a la banca española, porque desde que se anunció el acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, las pérdidas en bolsa son multimillonarias, unos 7.000 millones, pero también empresas públicas como Aena o Red Eléctrica están perdiendo. Bankia está en el punto de mira de Podemos para repetir la mala experiencia de una banca pública, pero cuidado, porque como escribe hoy en ABC María Jesús Pérez, no es tan sencillo. El sistema bancario y el dinero del rescate dependen de la Unión Europea y no es tan fácil hacer lo que pretenden con Bankia. También el sector de hostelería o el inmobiliario manifiestan sus temores a las consecuencias de un gobierno de Sánchez con Iglesias. Abrazo incluido, que parecía a esos boxeadores que después de golpearse todo lo posible en el ring de la campaña electoral se abrazan sonados para no caerse y disimular su fracaso. Esto es lo que escribe en el Independiente Carmen Torres. Sánchez urdió el pacto exprés para cortar de raíz el debate sobre su fracaso electoral. También hay que tener en cuenta lo que escribe en Voz Populi Agustín Valladolid. Se pregunta, ¿y si hay plan B? ¿Y si lo que en realidad busca el líder del PSOE es legitimarse para forzar la abstención patriótica de Pablo Casado? Ciencia ficción, remata con Sánchez, mejor no apostar. Dice La Razón que Feijóo está detrás de los que en el PP quieren un pacto de Estado con Sánchez. Y la advertencia de Javier Redondo en El Mundo, Baile de Lobos, titula su artículo. Me gusta la frase, Sánchez sabe que si cuaja la investidura, su gobierno nace fiambre. Pero este naz no se rinde, no se quiebra, no le importa. Concluye. Victoria Prego también es explícita en el titular de su artículo, la huida hacia adelante de un presidente sin escrúpulos. El caso es que todo se ha puesto en marcha sin respetar, sin esperar a que el rey, que parece que es el que tiene la competencia, haga el encargo de formar gobierno. Y todos los socios posibles de lo que Alfredo Pérez Rubalcaba, tan llorado por Sánchez en sus funerales, advirtió como gobierno Frankenstein, ponen sus condiciones. Otegi y los presos etarras más autodeterminación. Junqueras y Esquerra Republicana, mesa de negociación política para hablar de presos y autodeterminación. Y a la vez están alentando las protestas como el inaceptable corte de la AP7 que tanto daño causa y sin que se les desaloje inmediatamente. En fin, la carta a los Reyes Magos de todos los posibles socios es larga y claramente inaceptable, me atrevería yo a apostillar. Al menos alguien defiende la democracia y la libertad. El rey, Felipe VI, lo acaba de hacer en Cuba esta noche durante su discurso en la cena ante el presidente cubano Díaz-Canel. Ha dicho, en democracia es como mejor se defiende la libertad.
Discurso del rey delante de toda la jerarquía de la dictadura castrista en Cuba, en esa cena ofrecida por los reyes en correspondencia a la que el presidente dictador de Cuba le ofreció la víspera. Este es el mensaje del rey.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias.
Oye, Javier, tú que has hecho unos cuantos viajes con los reyes, ¿no es habitual que un jefe de Estado extranjero en Cuba llegue tan lejos como ha llegado el rey? ¿O sí?
Ha habido casos, pero muy contados. Por ejemplo, cuando estuvo el presidente de Estados Unidos, Obama, pero no hay muchos que se hayan atrevido, sobre todo porque el protocolo que se negocia previo a estas visitas exige siempre tener unos contenidos muy concretos. Y bueno, el ejemplo es que el rey no va a recibir a ningún disidente durante esta visita. Obama sí pudo recibir a alguno de los
disidentes. Pero porque se pactó previamente.
Sí, se pactó previamente, sí. Además, ahí la dictadura cubana siempre es muy exigente en cuanto a delimitar muy claramente hasta dónde se puede llegar en las entrevistas y también en los contenidos de la visita. Además, ahí lo que ocurre es que luego ellos lo presionan en los intereses correspondientes. Ha habido casos, por ejemplo, caso de empresas canadienses o también alguna empresa italiana, que cuando alguien ha ido más allá de lo que se había pactado, estas empresas luego sufren las consecuencias. En España ahora mismo, España tiene varias empresas importantes e intereses importantes en Cuba, aunque, por cierto, tienen problemas porque el gobierno cubano está sin liquidez y está retrasándose en los pagos. Pero lo que también hay que ver es que cuidado, porque cuando la visita oficial vuelve a España, quien paga las consecuencias son los que se quedan allí. Y el ejemplo también de que esto ocurre es que el rey, que normalmente suele ir acompañado de un importante grupo de empresarios, en esta ocasión ha habido bastantes empresarios que no han querido, no han podido, se han disculpado por temor a las posibles sanciones del presidente Trump. Algo que, por otro lado, también es inaceptable, que porque tú tengas unos negocios en Cuba, las sanciones que imponen los norteamericanos pues te puedan dañar tus intereses, ¿no?
¿Te ha sorprendido el rey o no, Agustino? ¿Te esperabas que el rey dijera no se fuera de Cuba sin decir algo?
A mí me hubiera sorprendido que no hubiera dicho nada, sinceramente. Yo creo que es un momento en el que, además, intuyo que hasta la propia, digamos, la propia dirigencia cubana tampoco le viene mal alguna referencia de este tipo. Yo creo que Cuba inevitablemente y afortunadamente tiene que caminar en esa dirección. Es verdad que la transición no va a ser como la nuestra, tan rápida, pero porque además, bueno, es que también la mentalidad, la propia cultura cubana no es de, salvo cuando bajaron del monte Fidel y compañía, no es de dar grandes vuelcos, ¿no? Pero yo creo que sí, que el rey ha hecho lo que tenía que hacer. Me llama mucho la atención y me gusta la finura con la que ha hecho referencia en esa primera frase que hemos oído a la defensa de la libertad, poniendo a España como ejemplo, que en vez de decirles a ellos, oiga, ustedes, a ver si se espabilan, ha dicho, nosotros hemos hecho esto, miren ustedes a ver si pueden
si hacer algo
parecido, ¿no? Y luego también hay que decir, en honor a la verdad, que el discurso del rey probablemente lo ha visto el gobierno, y no solamente lo ha visto el gobierno, sino que incluso puede haber alguien del gobierno, por ejemplo el ministro de Exteriores, sí, puede haber inspirado alguna de esas afirmaciones, ¿no? Bien, yo creo que aunque se ha criticado mucho, ha habido gente que ha criticado mucho el viaje del rey, yo no lo critico. Yo creo que hay que estar ahí. Como ha dicho Javier, los intereses españoles en Cuba son muy importantes. Los vetos o las amenazas de Trump tienen que ver con que nos quieren echar a nosotros para ponerse ellos, no nos engañemos, porque al final la diplomacia es eso, ¿eh? Y a mí me creo que va a ser un viaje muy positivo para nuestro país y para la corona.
Sí, yo creo que las autoridades cubanas, la nomenclatura cubana, como se suele decir, está muy acostumbrada, ¿no?, a que lleguen líderes de los países democráticos, de los países occidentales, como se quiera denominar, y reivindiquen la democracia, reivindiquen la libertad. Ellos tienen su discurso y en eso estamos. Quiere decir, yo creo que es un proceso, como bien dice Agustín, un proceso de transición largo, pero España no puede renunciar a estar allí. A mí me parece una anomalía histórica que ningún rey de España haya acudido desde el año 1977 a Cuba. Así me parece que era una obligación ya desde el punto de vista política.
Estuvo Juan Carlos, ¿no?, con Aznar.
No, sí, en una cumbre iberoamericana.
Pero no como
visita de Estado.
Como visita de Estado. Yo creo que como visita de Estado España tiene la obligación.
¿Os acordáis la famosa escena de que se quitó la chaqueta Aznar mientras todos los demás estaban ahí aguantando el calor?
Porque además es lo que están haciendo todos los países del mundo que quieren presionar con ese tipo de viajes para abrir Cuba. Y han estado los presidentes de Francia, de Canadá, de Italia, de muchísimos países europeos. Y por lo tanto yo creo que es un anime histórico. Anomalía histórica que España, que tiene algo que decir en la región, pues no hubiera estado todavía.
Sí, poco
Javier,
puedo
doctor,
aportar.
A ver.
No, aporto poco porque estoy muy de acuerdo, sobre todo con lo que ha dicho Agustín, de que a mí no me han sorprendido las palabras del rey. De alguna manera está contenido el discurso obligado y con la finura, como ha dicho Agustín, de hacer referencia a la democracia del 78 y a cómo se hizo aquí. Es una reivindicación de nuestra Constitución y nuestro sistema. Y yo creo que es igual, como ha dicho Carlos también, pues que dentro de lo que cabe ya han asumido los poderes de allí, la dictadura cubana, que bueno, que hay unas referencias indirectas que se les admite, porque además realmente eso relegitima la dictadura, el hecho de permitir ciertas frases para ellos es una suerte de relegitimación de su dictadura y su tiranía.
Además, ahora hay que recordar que con la caída de Evo Morales en Bolivia, Cuba se queda sin uno de los apoyos que tenía en América Latina. Ahora mismo le queda escasamente la Venezuela de Maduro, que con los problemas internos que tiene le puede proporcionar algo de petróleo y poco más, la Nicaragua de Daniel Ortega, que la tiene quebrada, porque en Ecuador, con el cambio de gobierno, y ahora Bolivia, ya veremos cómo se desarrollan las circunstancias, Cuba ha dejado de tener un apoyo en América Latina y necesita, porque su economía ahora mismo está asfixiada.
Sí, se lee esta mañana en la prensa que hay quien reprocha en estas horas que se esté formando gobierno o se esté intentando formar gobierno sin que nadie se lo haya encargado a quien lo está haciendo. Es decir, que no, que todo este proceso se ha adelantado, o por lo menos la formalización del proceso. No digo que no se pueda hablar entre partidos y buscar un acuerdo. Lo que se critica es que se haya formalizado y se haya presentado un acuerdo públicamente sin que nadie tenga encargo por parte del rey de formar el gobierno. ¿Tú cómo ves esa crítica, Carlos?
Me parece injusta. Yo creo que la política, sobre todo cuando se viene de tres elecciones en los últimos tres años, y están siendo las cuartas elecciones en los últimos cuatro años. Yo creo que si jugamos al formalismo, colapsamos la democracia. Es decir, me parece que lo razonable es que en 24 horas, 36, 48 horas, lo antes posible, se intentara formar gobierno sin esperar, digamos, a ese formalismo que introduce el rey, porque ahí tiene primero la Junta Electoral Central, tiene que proclamar a los candidatos, luego tiene que convocarse la formación de la Cámara del Congreso. Es decir, yo creo que es un procedimiento demasiado lento. Es decir, la mayoría de los países occidentales, hablamos ahora de los países libres, prácticamente la 48 horas ya hay un esquema de gobierno, y por lo tanto yo creo que tenemos que sumarnos a ese contexto, que es el natural. Vamos, no
habrá que cambiarlo entonces.
Y también Sánchez lo ha hecho por propio interés.
Tampoco la Constitución dice que exactamente que prohíbe que los del candidato mejor situado llegue a acuerdos con otros partidos. Nadie lo prohíbe.
Pero yo es que además estoy muy de acuerdo con Carlos, porque es que además es que no estamos todavía en esa fase. Lo que estamos es en el intento. En el acuerdo de dos formaciones políticas para intentar formar gobierno, porque Podemos y PSOE son 155 escaños.
Sí.
A partir de ahí les quedan 21, ¿no?
Sí.
Para llegar a esos 21 va a haber que sudarlos, pero vamos, mucho. Y es ahí cuando una vez que Iglesias y Sánchez se pongan del todo de acuerdo, que ya veremos, supongo que sí, por lo que parece, tendrán que empezar a explorar las posibilidades de formar gobierno, y será cuando la presidenta del Congreso, después de que el señor Sánchez le diga, oye, que yo ya estoy en condiciones, díselo al rey y vamos a ver, ¿no? Entonces el rey empezará la ronda de consultas, pero yo creo que estamos en un punto todavía que me parece prematuro. Yo no tengo ni siquiera nada claro que vaya a haber gobierno, para empezar, vamos.
No, porque más
eso es lo primero.
Javier, sí. No, pues que yo en lo fundamental estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, yo creo que dos líderes políticos, la primera fuerza y la cuarta fuerza, se hablan y se ponen de acuerdo para intentar formar gobierno. A mí eso no me parece que esté saltándose las formalidades democráticas. Lo que sí matizaría es que es verdad que el exceso de teatralización y el exceso de sobreactuación genera una formalidad impostada. Y a lo mejor no hay que darle esa formalidad tan impostada, porque realmente estamos, como ha dicho Agustín, en un momento de relaciones informales, por así decirlo. Entonces, sustituir una formalidad, que es bueno, dice, si nos remitimos al rigor de toda la formalidad, atascamos aún más el proceso, pero sustituir una formalidad por otra que encima es artificiosa, también ahí me chirría. Independientemente de eso, en lo esencial, Pedro Sánchez puede hablar con Podemos, pueden acordar lo que quieran y pueden hablar de formar, de intentar formar un gobierno y ganarse apoyos. Precisamente porque si no lo hiciera, diríamos que se presenta ante el rey a pedir formar gobierno sin los apoyos necesarios. Claro. Pues ya tiene que llegar ante el rey diciendo tengo los apoyos para formar gobierno.
Sí, porque además, fíjate, yo totalmente de acuerdo, que pongamos la oración por pasiva. Es decir, que ahora el presidente del gobierno en funciones y su socio, digamos, natural, pues no hacen nada. Entonces, ¿qué dirían los españoles? Tres semanas, el inquilino de la Moncloa, cruzado de brazos, esperando que le den la pista de salida.
¿Por qué dices, Agustín, que esto es una liebre? Que no va a haber gobierno, que esto es una liebre.
No, yo
que, que suelta de aquí hasta la investidura y luego ya le pedimos la abstención a Casado.
Bueno, claro, es que hay muchas cosas que pueden ocurrir antes, ¿no? Yo no digo que sea una liebre, yo digo que hay un intento de formar gobierno por parte de dos líderes políticos, de dos dirigentes políticos, que no tienen ninguna certeza de que lo puedan hacer, de que puedan llegar a llevar a buen fin sus propósitos, porque si escuchamos estos días a quienes tienen que favorecer la formación de ese gobierno, que son básicamente Esquerra Republicana y Bildu, esos son unos posibles, luego hay otros posibles en el otro lado, ¿no? Pues no parece que la cosa sea muy sencilla. Mi teoría es que, evidentemente, tanto Esquerra como Bildu, que son necesarios para formar este gobierno, entre comillas, progresista, han puesto encima de la mesa sus condiciones de máximos, y que tanto a uno como a otro les interesa que haya un gobierno presidido por González y con Iglesias de vicepresidente.
Presidido por Sánchez.
Ojalá estuviera González.
Llevo tanto tiempo pensando en González, en Ibarra, en estas cosas que ya... les interesa mucho y cederán mucho más de lo que hoy nos podemos llegar a pensar. Desde mi punto de vista, ahí va a haber un personaje que va a hacer todo lo posible para, dirá unas cosas hacia afuera, pero hacia adentro hará todo lo posible para que Esquerra ceda todo lo necesario para que haya gobierno, que es Arnaldo Otegi. Ya vamos a ver cómo Otegi, al que le interesa muchísimo, muchísimo que haya un gobierno con Iglesias dentro, va a moverse mucho para favorecer esa ecuación. Y luego el problema que está, y acabo con esta primera ronda de reflexiones respecto al gobierno, es que, la primera ronda mía digo, es que Esquerra tiene también una situación complicada, porque cualquier concesión, entre comillas, que le haga a Sánchez en la dirección contraria a de lo que dice, la va a aprovechar evidentemente Puigdemont y Torra, que no nos olvidemos, tienen la capacidad de, si Esquerra mete mucho la pata o acepta un pacto que no incorpore determinadas reivindicaciones, pues puede convocar elecciones anticipadas en Cataluña en cualquier momento y les coge con el pie cambiado. Entonces, yo creo que es todo muy complejo. Si esta complejidad acaba cristalizando en la no formación de un gobierno, lo que podemos ver perfectamente es el plan B. Creo que debería haber sido el plan A, pero que es el plan B.
Pero fíjate,
que es Casado, al final, diciendo, bueno, venga, tira. Gobierna, porque es que, obviamente, poniendo ciertas condiciones.
Sí, 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 sí. Pero fíjate el grado de surrealismo que ha llegado a la política española, que llegan a un acuerdo dos partidos políticos para gobernar y no nos creemos el acuerdo. Sí.
Pues,
y
pero ¿cómo te lo vas a creer, Carlos?
Pensamos que es una trampa para acordar con el otro.
O dice Juan Pablo que es una liebre. Claro. Estamos...
Yo lo que leo, Carlos.
Lo que observo. El nivel de surrealismo que tiene la política española.
Bueno, la política española...
¿Tú te crees el acuerdo?
Determinados políticos españoles.
Tengo que creérmelo. Es que si no me creo nada, el acuerdo no me creo nada. Entonces, ¿de qué hablamos ya? Es decir, a mí me parece, si el presidente del gobierno funciona, estamos hablando de gobernar un país de 47 millones de habitantes, una de las 15 mayores economías del mundo, y resulta que llega un acuerdo, hay fotógrafos, se da un abrazo y no nos creemos ese acuerdo, porque realmente yo quiero pactar con el otro.
Dime una frase antes de llegar a las 9, doctor. A ver, luego seguimos con esto.
El acuerdo, lo que sabemos es que puede autodestruirse en 24 horas si llega otro mejor.
Tranquilamente.
Si llega otro mejor.
Si llega otro mejor.
Hace 5 minutos las bofetadas que se pegaban entre ellos eran... descomunales, ¿eh?
Pues no, no menores que las que se pegaban con Ciudadanos y el Partido Popular, sí, o eran menores.
El acuerdo es un golpe de efecto, es un golpe de efecto para llevar la iniciativa.
Ah, resulta que eran amigos ahora Pablo Casado, sí, y Abel Rivera con Sánchez. No entiendo nada.
Estamos llegando a las 9. Cosa. En el tiempo de la tertulia. Buenos días, María. Ahora mismo seguimos. Esperen.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos días, Madrid, de las 6 de la mañana, ya en el tiempo de la tertulia. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad en compañía de Carlos Sánchez, de Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Antes, última hora, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Herráez.
Vamos hacia un día en el que el PSOE va a seguir con las negociaciones con el resto de partidos para intentar formar gobierno. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se reunió hoy con el portavoz de Esquerra, con Gabriel Rufián. Esquerra a día de hoy se mantiene en votar no a la investidura de Sánchez después de que ayer el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, condicionara la abstención de Esquerra a que se cree una mesa de negociación sobre Cataluña. Esta madrugada el rey Felipe VI ha puesto como ejemplo la Constitución española y ha hecho una defensa de los derechos humanos y de la democracia. Ha sido en la cena que los reyes de España han ofrecido al presidente de Cuba en ese país, a Miguel Díaz-Canel, dentro de la visita que están realizando.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias.
Este jueves sigue siendo noticia la sede del SAMU Social, a cuyas puertas ha vuelto a dormir esta madrugada un grupo de personas. En ese punto continúa la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo en la asistencia técnica y Gloria García Talavera.
10 personas han dormido al raso esta noche junto a las puertas del SAMUR Social. Está ubicado en la carrera de San Francisco. Aquí se refugian con mantas que les ofrecen los vecinos, también edredones y paraguas que les han facilitado. Hay un matrimonio colombiano con su hijo mayor de edad que también están aquí durmiendo esta noche. Vamos a escucharlo.
Nosotros llegamos acá el jueves de la semana pasada y ya llevamos 2 días acá durmiendo. Y hemos acudido allá para que nos ayuden y lo primero que nos dicen es que no hay cupo, que nosotros veremos para dónde pegamos. No salimos de su país, no fue porque quisimos salir, porque nos tocaba salir por problemas allá que está pasando. De persecución en Colombia.
Ahí tenemos todas las pruebas. Ya le hemos ido a varias entidades y todos nos mandan acá. Y ellos nos dicen que ellos no pueden hacer nada.
Alrededor de 68 familias, según el ayuntamiento, llegan cada semana a Madrid, hacen un llamamiento al gobierno de la nación para que asuma su responsabilidad. Asegura el ayuntamiento que propuso al Ejecutivo reforzar las plazas de acogida, dado que de las 7 ubicaciones que ofreció el consistorio al Ejecutivo, solo ha aceptado la de Cercedilla. Allí ya hay 120 personas, se ha completado el aforo en tan solo 4 días.
Y colectivos y asociaciones van a registrar esta mañana en el ayuntamiento varias denuncias por los 503 pisos turísticos ilegales que han localizado en la capital. Dicen que no cuentan con licencia de actividad ni el cambio de uso que exige la normativa del ayuntamiento. Eduardo Gutiérrez es portavoz de la Asamblea Bloques en Lucha.
Dos edificios que están en la asamblea de bloques del centro, como otros edificios, porque al final todo forma parte del mismo entramado, ¿no? Dentro de la asamblea de bloques, en algunos edificios los propietarios los destinan a vivienda de uso turístico, pero por ejemplo aquí en Santa Ana 8, pues como el propietario es un fondo buitre y opera con una socimi, pues no lo va a destinar a vivienda de uso turístico, sino que lo va a destinar a alquiler, porque la socimi le renta, porque no paga prácticamente impuestos. Es un poco así.
Miramos ya el tráfico, primero las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento continuamos pendientes de la nieve que complica la conducción. Está prohibida la circulación a camiones y articulados en la M601 en el puerto de Navacerrada entre los kilómetros 7 al 20 y también en la AP6 y la Nacional 6 a la altura de Alpedrete entre los kilómetros 42 al 57. Tengan cuidado si van a intentar circular por alguna de estas vías. Al margen del temporal de nieve, encontramos circulación intensa como consecuencia de un accidente en la M501 en Villaviciosa de Odón en dirección Madrid, que genera en este instante 3 kilómetros de retenciones. Tráfico lento, además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Getafe, también en la 5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el plantío y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la A4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada en dirección a 2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6 y en la la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1 y también desde Leganés hasta Villaviciosa Odón y en el entorno de Las Rozas en sentido a la autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Una hora punta muy complicada por la lluvia, de modo que seguimos, insistimos, en el uso del transporte público, especialmente el metro. Hay retenciones en prácticamente todo el recorrido de la M30 en los principales movimientos de entrada, pero destacamos un par de salidas con retenciones en la Avenida de América sentido A2 y Castellana desde Plaza de Castilla sentido Nudo Norte. Sobre todo en el interior también hoy especialmente complicaciones en Costa Rica y Alberto Alcocer en ambos sentidos, en el túnel de Atocha sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en el eje Prado Recoleto sentido Norte, también en la Avenida de Menéndez Pelayo desde Mariano de Cavia dirección Príncipe de Vergara o Doctor Esquerdo entre la Plaza del Conde de Casal y Avenida de Nazaret, sentido Plaza de Manuel Becerra. Dificultades también en las entradas del oeste, en la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España y en la A6 por la Avenida de la Memoria, ya desde la Glorieta Cardenal Cisneros, para enlazar con la Plaza de Cristo Rey.
En cuanto al tiempo, hoy el viento, la lluvia y la nieve están siendo los protagonistas. Se espera que conforme avance el día la cota de nieve baje a los 800 metros. Hoy no vamos a superar los 10 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Javier Redondo, Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas, y en los próximos minutos de Antonio González Terol, vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular. Buenos días.
Buenos días, don Juan Pablo.
¿Es definitivo ya el escaño 89 o todavía tiene que haber algún recuento más?
No, ya está consolidado. Ayer fue el recuento cera del voto en el exterior y además también las reclamaciones de los votos nulos. Por tanto, es ya oficialmente un escaño que ha pasado del Partido Nacionalista Vasco al Partido Popular y, por tanto, Bea Fanjul será diputada en las Cortes a partir del próximo 3 de diciembre, cuando se constituya.
Y este escaño cambia la cuenta que se hizo en la Moncloa el pasado domingo por la noche, ¿no?
Bueno, yo creo que se les complican un poco más las cifras, aunque su voluntad sigue siendo la misma, ¿no? La misma que ya vimos el domingo por la noche cuando el presidente del Gobierno en funciones decidió no atender la llamada del líder de la oposición, de Pablo Casado, que le llamó, y todavía seguimos esperando respuesta. En cualquier caso, vemos que las exigencias de los independentistas radicales, que parece que son los compañeros de viaje que va a tener que elegir, pues empiezan a ser notorias, ¿no? Empiezan a pedir lo que ya pedían o que conocimos a principio de año, aunque pidieron el año pasado, que era la figura del relator, abrir una comunicación, admitir que hay un conflicto político y no un incumplimiento de la legalidad. En fin, todas estas cosas a las que nos tienen acostumbrados Esquerra y compañía.
¿Le llamó Pablo Casado a Pedro Sánchez para? ¿Para qué le llamó?
Bueno, le llamó para abrir conversaciones, para poder felicitarle por el éxito de las elecciones, si se puede llamar así, después de que Pedro Sánchez haya perdido 800.000 votos, 3 escaños en el Congreso y haberse dejado la mayoría absoluta en el Senado, haber perdido más de 30 senadores, pero en cualquier caso reconocer que había ganado las elecciones y que la pelota estaba sobre su tejado. Pero es cierto que al no contestar la llamada y además ver cómo decía públicamente al hablar a sus afiliados ahí en medio de la calle que él creía en un gobierno progresista sí o sí, entendimos cuál era el mensaje. Y a partir de ahí, pues todo lo que se ha desencadenado durante las últimas 72 horas.
Ustedes se enteran del acuerdo Iglesias-Sánchez cuando están reunidas en su Ejecutiva Nacional. A partir de ahí, ¿se descarta hacer algún intento para persuadir a Sánchez y negociar un acuerdo de investidura sin Podemos?
Bueno, es que persuadir a alguien que no quiere ser persuadido es bastante difícil. Yo creo que si hay una voluntad de negociación, cuando Pedro Sánchez la ha tenido, desde luego lo ha hecho sentir. Hemos visto el abrazo en el Congreso, que yo creo que es el abrazo de la vergüenza, sinceramente, porque decir públicamente hace años ya que nunca pactaría con el populismo para posteriormente decir, incluso en estas elecciones, que no podría dormir si hubiese firmado un gobierno con Pablo Iglesias y finalmente firmar un acuerdo, saltándose además las reglas del juego, porque hay que recordar que hasta que no queden constituidas las Cortes no habría consultas formales por parte de Su Majestad el Rey, que es el árbitro que debe precisamente ejercer esa función, y sin embargo, bueno, pues se han roto las reglas del juego, se ha ido a firmar un preacuerdo en una sala del Congreso entre dos personas que supuestamente no iban a hablar porque Pedro Sánchez no podría dormir. Ahora los que no vamos a dormir vamos a ser el resto de los españoles y probablemente todos los madrileños, ¿no? Porque las políticas que quieren poner en marcha son para no dormir, la verdad.
¿Y si fracasa Sánchez? ¿Qué pasa entonces, señor González Terol? ¿Qué ocurre después?
Sánchez tendrá que buscar nuevas alianzas. Él ha decidido, y es la pregunta que hay que hacerle, es qué hará si no logra el apoyo que necesita en estos momentos de hasta 7 formaciones políticas más para formar gobierno. Y en ese caso, nosotros lo hemos dicho, el Partido Popular siempre ha sido alternativa. Lo dijimos durante las elecciones, hemos sido los que hemos hablado más claros. Frente a Pedro Sánchez, frente al Partido Socialista, solo había un partido que podía ganar las elecciones, que era el Partido Popular. De hecho, si hubiéramos ido en el proyecto de España Suma, si hubiéramos sumado los votos que ha habido de Ciudadanos y Partido Popular en esas elecciones, hoy esa coalición tendría 118 escaños y el Partido Socialista no habría llegado ni a los 115. Es decir, esa coalición habría ganado las elecciones y tendría el mandato ciudadano, por así decirlo, de en primer lugar abordar la posibilidad de una investidura. Ahora mismo la pelota está sobre el tejado del señor Sánchez y él es el que tiene que definir cuáles son los pasos a dar. Es verdad que antes de estas elecciones y antes de gastarse los 200 millones de euros que se ha gastado el presupuesto para convocarlas, tenía 4 opciones. Pudo pactar con Ciudadanos, no lo intentó. Pudo pactar con Podemos, dijo, y en aquella circunstancia estaban más fuertes ambos partidos, dijo que no dormiría y mire dónde estamos. Pudo pactar, y afortunadamente no lo hizo, con independentistas radicales. O pudo haber tendido la mano al Partido Popular, pero recuerde que decidió pactar con Bildu y con el PNV para que no gobernase Navarra Suma en el gobierno foral de Navarra, no dejó a Xavi Albiol o a Manuel Reyes gobernar en Badalona o Castelldefels, los dos candidatos del Partido Popular que habían ganado claramente las elecciones, e incluso pudo pedir nuestro apoyo en la Diputación de Barcelona y, sin embargo, eligió a sus compañeros de viaje en aquel momento, que eran pues los 40 ayuntamientos que gobierna con Esquerra y con Junts. En cualquier caso, tenía 4 posibilidades, las desechó las 4, y ahora tiene solo 2, que sería o mirar hacia la izquierda y la extrema izquierda, que es lo que está haciendo, o haberse girado hacia el Partido Popular, que sigue poniendo sobre la mesa los 11 pactos de Estado que ya puso en su momento Pablo Casado en el mes de abril, cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones. Y siguen vigentes: pacto territorial, pacto para la bajada de impuestos, pacto para hacer los presupuestos, un pacto por la justicia, pacto por la educación, en fin, hasta 11 pactos de Estado, que yo creo que es lo que necesita este país. En cualquier caso, nosotros estamos a la espera de lo que haga el presidente del Gobierno en funciones y parece que claramente ahora su hoja de ruta es extrema izquierda, gobierno comunista y socialista, con independentistas radicales apoyándolo parlamentariamente.
Usted sabe que si llegáramos a esa situación de que fracasara la investidura de Sánchez, las miradas se volverían al Partido Popular, se le pediría una actuación de Estado, habría presiones, no sé si dentro del Partido Popular y fuera. Usted dice que ustedes se remiten a las ofertas, es decir, que el Partido Popular no cierra la puerta en un momento en el que no haya posibilidad de gobierno a sacar a España del atolladero.
Nosotros somos
con Sánchez,
partido,
quiero decir.
Nosotros somos un partido de Estado, lo hemos dicho. Nuestros programas son antagónicos a los del Partido Socialista, indudablemente. Ellos quieren subir impuestos, nosotros queremos bajarlos. Ellos quieren eliminar la educación concertada, que en la Comunidad de Madrid está más que protegida. Nosotros queremos defenderla. Es decir, programas antagónicos. Ellos hablan de una vía de diálogo, mejor dicho, sus socios, Pablo Iglesias, habla de una vía de diálogo probablemente fuera de la Constitución, y nosotros decimos que lo que hay que hacer es aplicar la ley. Pero en cualquier caso, si los dos grandes partidos pudieran llegar a acuerdos, el primero que tendría que iniciar esas actuaciones debería de ser el que se presenta a la investidura, que ya ha elegido, que ha decidido no contestar la llamada de Pablo Casado. Insisto, aún hoy sigue sin contestar la llamada de Pablo Casado y ha elegido directamente desde esa misma tarde, o probablemente desde hace semanas, elegir a sus compañeros de viaje, de manera que ya los españoles, diciéndoles que no iba a pactar en ningún caso con Pablo Iglesias, y sin embargo, en paralelo iba construyendo una hoja de ruta y un documento que han firmado esta semana en el Congreso de los Diputados. Por tanto, mire, yo creo que Pedro Sánchez es el que tiene que tomar sus decisiones. De momento ya la ha tomado, A partir de ahí, si la hoja de ruta no le funciona, pues habrá que ver qué pasos da. Usted... En caso, nosotros ya lo hemos dicho, en este momento, formando un gobierno, seremos la oposición, seremos la trinchera, seremos los que tratemos de frenar las políticas comunistas y de extrema izquierda, como la derogación de la reforma laboral, como la subida de impuestos y un larguísimo etcétera de medidas conjuntas que parece ser que están firmando con carácter previo en esa declaración de intenciones o en ese preacuerdo. A partir de ahí, nuestros gobiernos, el de Madrid, el de Murcia, el de Castilla y León, el de Galicia, el de Andalucía, van a ser precisamente la antítesis de un gobierno de extrema izquierda o de izquierda, van a ser gobiernos de libertad, como estamos demostrando, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, con bajadas de impuestos, con garantía de los servicios públicos, de calidad en la educación, de calidad en los servicios sanitarios y de garantía de esos presupuestos con una fiscalidad lo más baja posible.
¿Les ha garantizado a ustedes, ciudadanos, que no va a haber ninguna alteración en esos acuerdos después de los resultados electorales? Y le pregunto, además, a raíz de lo que usted ha dicho, de que si hubieran ido conjuntamente en la lista PP y Ciudadanos, en listas conjuntas, en las candidaturas conjuntas, en las elecciones, ¿van a seguir ustedes haciendo ofertas a Ciudadanos en elecciones autonómicas como Cataluña o pensando en algo más en el futuro y no solamente en listas conjuntas?
Nosotros creemos que el proyecto de España Suma habría sido un acierto. Navarra Suma lo demostró. Navarra Suma ya sabe que es la unión de Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular, que supuso que esa coalición ganase las elecciones, sacase 20 diputados frente a los 11 que obtuvo el Partido Socialista de Navarra con María Chivite, la actual presidenta del Gobierno Foral de Navarra, que, como digo, consiguió 11 y tuvo que sustentar su gobierno en Podemos, en Geroa Bai, que es la marca blanca del PNV, y, lo más grave, con la abstención de los 7 diputados de los proetarras de Bildu. Por tanto, nosotros creemos que esa alternativa, ahora van a venir el año que viene, previsiblemente elecciones en Galicia, en País Vasco y también en Cataluña, por cuanto pueden ser buenos momentos para seguir experimentando esa fórmula de España Suma. Pero obviamente, insisto, fue Ciudadanos el que dijo que no en su momento a esa fórmula. Tendremos que ver si ahora estarían dispuestos a profundizar en esta iniciativa. Lo que es una realidad es que con los resultados de abril habríamos tenido en coalición 170 diputados, con los resultados del 10 de noviembre habríamos tenido entre las dos formaciones 118 diputados en lugar de los 98 que en suma, 99 en este caso, tendríamos con el resultado por separado, por tanto habríamos optimizado mucho más el número de diputados y sin duda alguna mucho más el número de senadores. Fíjese que el bloque de derecha, de centro y derecha, ha sacado 500.000 de votos más en estas elecciones generales de los que ha sacado la izquierda y la extrema izquierda junto con los independentistas. Es decir, claramente los ciudadanos querrían apostar en España por un gobierno de centro derecha, reformista, liberal, moderado, dialogante, pero no ha sido posible por la fragmentación. Luego parece que lo interesante es explorar estas iniciativas de coalición electoral, sin duda alguna, entre Partido Popular y Ciudadanos. En cuanto a la estabilidad de los gobiernos, yo creo que Ciudadanos y Partido Popular son dos partidos serios, es mucho más lo que les une que lo que nos separa, y por tanto estoy seguro que estaremos todos a la altura de las circunstancias y mantendremos la estabilidad que ellos nos dan a nosotros en gobiernos autonómicos y que nosotros les damos a ellos en gobiernos municipales, donde claramente nosotros ganamos las elecciones, como Palencia, Granada o la Diputación de Zamora, donde gobiernan con nuestro apoyo mayoritario. Por tanto, entendemos que son gobiernos estables, que se dedican a hacer lo que tienen que hacer, que es trabajar por los ciudadanos.
Antonio González Cerol, vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, Antonio.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Agustín Valladolid, ya has visto que si se llega a la situación en la que no sale la moción de censura, hay una lista para hablar, hay unas condiciones para hablar, es decir, que no hablamos tampoco.
De investidura.
De investidura, de investidura.
Que nos traiciona todo.
De investidura. ¿Qué he dicho?
De censura.
Ay, de censura.
Es que estamos todavía en el gobierno de la moción. Todavía no hemos salido de ahí.
No ha sido investido nunca.
Todavía no hemos salido de ahí.
Si fracasa la investidura de Sánchez una vez más y se llega a ese punto, bueno, pues ese plan B del que hablas tú esta mañana en Voz Populi está ahí, no está guardado en un cajón, ¿eh?
A mí me parece que es algo muy obvio.
Que a mucha gente le hubiera gustado que fuera el plan A.
Sí, eso también es verdad, pero...
¿O no?
A mucha gente no y a mucha gente sí.
Correcto.
Claro.
Depende.
Claro, pero yo, fíjate, creo que viendo los resultados electorales, como decía González Terol, es verdad que hay una gran, masa de gente que está en el centro en la parte central, y que ya me da igual que sea centro derecha que centro izquierda. Y eso es lo que yo creo que le está fallando a esta propuesta de Sánchez. Aparte de estos cambios, este contorsionismo político al que nos ya nos tiene acostumbrados, es que yo creo que además este es un acuerdo y este es un camino un poquito forzado. Tan forzado que es verdad lo que comentabais antes, que la decisión de hacerlo muy rápido es para evitar una serie de reacciones que se podían haber producido y que las ha frenado de momento. Vamos a ver lo que ocurre, porque yo recuerdo a Rodríguez Ibarra no hace mucho diciendo que si esta situación se daba, que él dejaría el Partido Socialista.
¿Y qué pasa si se va Rodríguez Ibarra?
Bueno, pues sí. No, pues
¿quién es Rodríguez Ibarra?
No, espera un momento, que ahí va yo.
Es que todavía vivimos de mitos.
Pero un momento.
Es decir, un tipo como Rodríguez Ibarra no tiene
sí,
nada.
Sí, pero los casi 7 millones de votantes del Partido Socialista, yo estoy absolutamente convencido de que de esos 7 millones, 6 millones, 800.000, cuando vean que hay un gobierno apoyado por Bildu, se van a echar a temblar. Sánchez tiene una enorme suerte, y es que tiene una marca potentísima que se llama Partido Socialista Obrero Español, que ha aguantado carros y carretas y que ha estado en situaciones muy complicadas y las ha superado. Pero si hoy, si alguien es capaz de cargarse esa marca, es este señor.
Pero fíjate,
hoy es este señor. Y no estoy hablando de Rodríguez Ibarra ni de González, ni me estoy poniendo nostálgico. Estoy hablando de lo que es el español medio que vota al Partido Socialista.
Por ejemplo, Emiliano García Page, que es un votante medio del Partido Socialista, y está diciendo que no se puede apoyar a los independentistas.
Este momento, por aclarar, es que me parece muy importante lo que dices, que el 90, el 95, el 98 o el 85, me da exactamente lo mismo, del Partido Socialista, no ve con buenos ojos que se pacte con Bildu. Yo lo primero, por aclarar, lo digo porque escuchando la entrevista con el señor González Terol me llama la atención. Que habla de comunistas, de extrema izquierda. Bueno, yo creo que ese lenguaje es Frente Popular, sí. Que me parece que está fuera de lugar. Sí. Quiere decir, aquí ya no hay comunistas.
No alimentarlos.
Los comunistas estaban en los años 30. Ahora hay gente que se busca la vida en la política porque lo considera.
Puede ser comunista en el siglo XXI.
Por supuesto, pero desde luego ni se va a controlar los medios de producción, ni se va a acabar la democracia, la libertad va a continuar, y por muy comunista que uno tenga en su despacho un retrato de Lenin, al final van a hacer lo que el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona, que es gestionar la cosa pública. Pero me llama mucho la atención eso de que los pactos con Bildu. Digo, por aclararlo, el presidente del gobierno, por mucho que pacte con Bildu, también está sometido al imperio de la ley. Está sometido a las leyes y a la Constitución. Sí, y por lo tanto, todo lo que pacte con Bildu, con ERC, está sometido a los jueces. Y no va a poder pactar nada fuera de la Constitución. Eso de estar permanentemente diciendo que es que se va a pactar con Bildu la salida de los presos, es ilegal. Acabaría en la cárcel el presidente del gobierno.
Es evidente.
Pero se está diciendo eso. Por eso hay muchos que piensan,
Es ilegal mientras sea ilegal. Porque claro, tú vas al Parlamento y haces una ley y ya es legal.
Con 120 diputados vas a acabar.
120. Si va a conseguir la mayoría para gobernar, puede conseguir la mayoría para aprobar una ley. La amnistía,
¿no? La amnistía está prohibida por la Constitución.
Pero joder,
o como se diga eso.
Las amnistías están prohibidas por la Constitución. Habrá que cambiar la Constitución.
¿Y el indulto, Carlos?
Indultos individuales. Y tiene que tener sometido al proceso judicial. Los indultos no se pueden hacer.
Hagámoslo individualmente.
Si nos podemos poner en todo. No, lo que no podemos es construir discursos diciendo que es que viene el que Pedro Sánchez va a entregar Cataluña a ERC. Es mentira, porque acabaría en la cárcel.
Pero que no estamos hablando de leyes y no estamos haciendo discursos de esa naturaleza. Lo que estamos diciendo,
yo los escucho todos los días.
Lo que estamos diciendo es que, bueno, se los escucharás a algunos que van de verde por ahí por la vida.
Sí.
Y no es la Guardia Civil.
No.
Afortunadamente.
Puntualicemos.
No hace discurso, hace cosas.
Pero una cosa es lo que tú dices, que tienes toda la razón del mundo. Aquí nadie se puede saltar la ley, salvo que la cambie. Y otra cosa muy distinta es que el votante del Partido Socialista, desde mi punto de vista, porque los que van a Ferraz a gritar determinadas cosas el día de las elecciones, esos no son los votantes.
Sí, eso es verdad.
Esos son cuatro militantes y algunos que tienen infiltrados. El votante es un votante muy templado. Yo estoy absolutamente convencido que evidentemente lo que más le hubiera gustado es que el señor Pedro Sánchez sacara mayoría absoluta. No se la ha dado porque no acaba de fiarse este país del señor Pedro Sánchez. El resultado que ha tenido es muy malo, es malo, no, muy malo no, vamos a quitarle el muy. Es malo porque pues hizo esto para sacar 140 diputados.
Fíjate el resto, 89,
sí, pero este, es que este es el que él es el que provoca el adelanto electoral y saca y para sacar 140, 150 diputados y tener manos libres para pactar con quien le dé la gana. Y pierde tres diputados, pierde no sé cuántos senadores. Bueno, ¿y por qué ha hecho ese pacto corriendo?
760.000 votos.
Lo hemos dicho antes, lo ha hecho para que nadie le diga, oiga, que usted ha fracasado en su intento, que usted ha fracasado. Y entonces, si desde el fracaso sometes al país a una tensión, que es esto es una tensión. Ayer yo voy mucho en metro, pero ayer estaba con todo el gota madrileño, en la cena de gala del Teatro Real. Por cierto, Javier Camarena, en fin, es un pequeño paréntesis, es una cosa espectacular este tenor. Todo el gota de Madrid, que también tiene, o sea, esa sociedad civil un poco elitista, no se hablaba de otra cosa que de esto, y a mí, yo además estaba muy contento.
Pero eso representan como Rodríguez Ibarra al Partido Socialista.
Hablando del Partido Socialista. Estoy hablando de que...
El gota que fue ayer a ver a...
¿Cuánto ha perdido
mexicano?
Bankia? ¿Cuánto ha perdido Bankia en la bolsa desde que estos están jugueteando a montar un gobierno?
800. ¿No?
¿Cuánto dinero se está llevando? Tú que eso lo sabes muy bien.
Eso, mira, lo que tiene que ver...
Las repercusiones que tiene en el país y que puede tener son importantes.
Vamos a ver, yo creo que es que explicarlo...
Ahora tercia redonda.
Claro. Ahora, Javier, perdona, un medio segundo, que yo creo que son estas cosas que se sueltan y de manera, mi humilde opinión, irresponsable. Vamos a ver, lo que ocurre, la bolsa española está sobreponderada por entidades financieras. Uh-huh. Es la bolsa donde más pesan los bancos, sí. Por entendernos. Sí. Es decir, de Europa con mucha diferencia. Por lo tanto, cuando caen los bancos, cae más la bolsa que en el resto de Europa. Es lo que está sucediendo. Y entonces uno se explica, ¿por qué está cayendo los bancos? Porque legítimamente...
Empezó Bankia, el primer día Bankia y luego todos.
Porque legítimamente, un partido político piensa que Bankia, de la participación del Estado es cerca del 80%.
65%. Puede, Carlos, 65.
No, luego tiene con otras emisiones de activos.
85,
y demás,
no te discutiré yo el porcentaje.
Cerca del 80% tiene de eso. Un partido legítimamente piensa que Bankia debe estar dentro del perímetro del sector público y convertirse en una banca pública, como existe en muchos países de Europa, mucha banca pública. Y eso es legítimamente. ¿Qué ocurre con la bolsa? Que es la pregunta que tú hacías. Porque la bolsa estaba jugando con expectativas de fusión del Sabadell con Bankia. Cuando no se producen esas expectativas, cae el Sabadell. Y como cae el Sabadell, significa que no va a haber operaciones de concentración en las entidades financieras y eso arrastra al resto de bancos. Bueno. Pero no es que sea producto del acuerdo del abrazo, sino tiene que ver con una entidad porque ya se han cortocircuitado la posibilidad de caer concentraciones.
Sí, pero es, y eso sí, afecta porque trajo un partido que quiere controlar el banco.
Y eso es ilegítimo.
No, bueno, ¿claro? No. Pero que claro. También es legítimo que salga corriendo algunos.
¿Pero quién nacionalizó Bankia?
El ¿Dónde? Estado.
No, el Partido Popular.
¿Pero con qué dinero?
Con el dinero de Bruselas.
Ah, bueno.
Claro.
Es que
claro,
esa es la clave.
Que estamos devolviendo. Que estamos devolviendo puntualmente cada trimestre. El Estado español le devuelve dinero al Banco Central Europeo.
Y lo mismo que el Partido Popular.
Y lo mismo que el Partido Popular legítimamente nacionalizó Bankia porque tenía que hacerlo. Y creo que lo celebramos en su momento. Pues también hay otro partido que legítimamente piensa que tiene que continuar.
Pero también ha sido el Partido Popular el que ha sacado a la venta parte de Bankia en estos años.
Claro, claro.
Pues por eso.
Claro.
Donde hay banca.
Dicho todo esto,
donde hay banca pública.
Que sí. Mientras que sea democrático.
Donde hay banca pública es propiamente banca política. Porque aquí asociamos mentalmente banca pública a banca política. Y eso es una influencia que nos aproxima más a modelos de democracias efectivas que a modelos consolidados socialdemócratas de Europa. Lo asociamos mucho. Pero bueno, yo quiero salir de lo de la crisis económica porque también creo que un país sale de la crisis económica. A mí lo que sí me preocupa es el marco mental que se establece en torno a determinadas cuestiones. Es decir, el otro día Sánchez, en su discurso en Ferraz, dice que hablará con todas las fuerzas políticas, excepto con aquellas que no representen los valores democráticos ni la Constitución. Y automáticamente todos pensamos que es Vox. Y no pensamos que es Esquerra Republicana de Cataluña y mucho menos Torra. Entonces, eso es
ni
la
Bildu.
Ni Bildu, exacto. Entonces, eso es la creación de un marco mental según el cual toda la corriente dominante de pensamiento, independientemente de que hay una parte del votante medio socialista que no tolera eso, que yo no elevo al 90%, ni mucho menos, pero hay un grueso del electorado socialista, de entornos provinciales, rurales, que no va a tolerar eso, si estamos asumiendo como que la negociación, bueno, que Bildu pondrá un precio, obviamente pondrá un precio, y yo estoy completamente seguro de que el Partido Socialista no se va a salir de la Constitución. En eso estoy completamente seguro. Pero precisamente por eso sé, igual que ayer podía pensar, antes de ayer, que estábamos más lejos de formar gobierno, después de ayer, viendo el precio que pone Esquerra Republicana, pienso que estamos un poco más cerca, porque el precio que ha puesto Esquerra Republicana no es tan alto. No ha hablado de referéndum, no ha hablado de reconocimiento de la nación, ha hablado de volver a la mesa de partidos. Y esa es una forma de bordear la legalidad y de crear un marco mental que a la larga nos lleva a otro sitio, porque al final el separatismo y el supremacismo de lo que va, como va avanzando, es precisamente a propósito de crear marcos mentales, de crear situaciones según las cuales se están legitimando determinadas posiciones.
En esos marcos mentales, tú acabas de decir, que estás seguro de que Sánchez no va a saltarse la Constitución. Y yo estoy de acuerdo. No creo que... Pero la gente, legítimamente, puede tener el temor de que si no se la salta, la abordé.
Exacto, de una
habrá que explicarle a la gente que es que no puede saltárselo.
Que lo sé, pero cuando os leo, o sea, el señor Pedro Sánchez hace poco dijo que nunca iba a ser presidente, cuando le preguntaron que si iba a pactar alguna vez con Podemos y los independentistas, y que se le iba a dar una vicepresidencia al señor Iglesias, él dijo que él no iba a gobernar nunca a cualquier precio. Bueno, entonces, vale, pues, y respondiendo exactamente a lo que está haciendo hoy. Ha dicho tantas
cosas. ¿A qué precio ha gobernado ahora? ¿A qué precio está gobernando ahora?
Pues si no, les pregúntaselo a él. Y no lo sé. Yo,
es que yo todavía, bueno, no me queda la segunda parte.
Todavía no conozco ningún documento.
Y termino. Ese estado mental que se está produciendo es de una enorme desconfianza en el presidente del gobierno, en las instituciones, en la política. Y eso es terrible.
A eso voy en la segunda parte. La segunda parte es que se puede poner como se ponga Pedro Sánchez, pero su techo son 123 escaños. Se presentó a las elecciones en 2015, se presentó en 2016, presentó una moción de censura con 83 o 84 diputados, con 84 diputados le salieron. Se presentó a unas elecciones en abril, se ha presentado a unas elecciones en noviembre porque él ha querido que haya elecciones, y su techo está en los 123 diputados que tiene que tuvo en abril. Quiere decir que al día de hoy, durante cuatro años, Sánchez, no el Partido Socialista, el propio Sánchez, tiene un techo que está establecido en los 123 y ahora son 120. Yo creo que el movimiento, por volver también al principio, el golpe de efecto de ayer es una huida hacia adelante.
¿El golpe de efecto te refieres al
abrazo?
El martes.
El martes, sí, hace dos días ya.
Sí, sí.
Es un golpe de efecto porque es una huida hacia adelante, porque Sánchez no puede gobernar con solidez, con 120 escaños, si no es con un gran acuerdo de convergencias de centros. Y lo único es que se ha cargado al centro-centro. Al haberse cargado al centro-centro, le queda el centro-derecha. Y ese es el gran acuerdo por el que Rajoy clamaba en 2015 y Sánchez dimitió de su escaño porque no estaba dispuesto a eso. Y seguimos en ese círculo porque hay un líder político que evita la convergencia de centros.
Pero fíjate, Javier, yo puedo estar de acuerdo, y es evidente porque los datos están ahí, que desde el año 2015 hay un techo electoral por parte del señor Sánchez, que es decir, el máximo es 123 y ahora 120, eso no tengo ninguna duda. Pero su techo es más alto que el resto. Es lo que ocurre. Y entonces, si lo que queremos tener gobierno, si queremos
te voy a
tener
decir
gobierno,
porque es más
tendrá,
alto que el resto.
Tendrá, bueno, por lo que sea.
Sí, pero
es más pero
hay
alto,
una explicación.
Sí, la explicación podemos tener todas las que queramos. Y seguro que las hay. Pero lo que es un dato fáctico es que el techo más alto es el señor Sánchez. Y ese señor Sánchez es el que tiene que formar gobierno.
Sí, obviamente.
Y por lo tanto, puede buscar la alternativa que quiera dentro de la ley. Y por eso, cuando dices que si se crea una mesa, que en eso no estoy nada de acuerdo, cuando diciendo que si se crea una mesa de partidos se está bordeando la legalidad. No, ninguna legalidad se está bordeando.
No, ni
bordeando.
Mucho menos. Se está creando un marco mental para cambiar la legalidad.
Pero eso es de politólogos.
Sí. Bueno, sí, decir, pero
no solo...
Aquí presente.
Pero no se está bordeando, o sea, no se está saltando la legalidad,
claro que
pero
no, no
sí se
está
saltando la representatividad del Congreso de los Diputados. Me vais a perdonar. Claro. Que es donde se tienen que negociar estas cosas que son bastante importantes para el futuro del país. Entonces, oye, es una decisión, ¿eh? Yo, a mí, el Parlamento me da igual.
¿Son los mismos partidos que están en el Congreso de los Diputados? No, pero, ¿los que van a negociar en esa mesa de partidos? ¿RC está en el Congreso de Diputados?
No, porque están de igual y en el partido, en el Congreso de los Diputados, los partidos independentistas tienen una representación que no llega al 7%, Carlos.
Lo que acuerden en esa mesa, si acuerdan algo que no tengo ni idea ni lo saben ellos mismos, va a ir al Congreso de los Diputados, se va a sustanciar en normas y esas normas tendrán que ir por el Congreso de Diputados. Por lo tanto, no hay nada de bordeamiento de la legalidad.
Yo decía de la creación de un espacio mental a partir del cual se puede transformar la legalidad. Porque se puede transformar la legalidad. Porque de lo que se trata ahora, tanto ha rebajado Esquerra de momento el apoyo al gobierno que habla simplemente de esa bilateralidad. Pero es que hemos escuchado la palabra bilateralidad, luego rectificó, pero acabamos asumiendo las nociones y las palabras de los nacionalistas y de fuerzas no democráticas porque Carmen Calvo llevó, o Batet, no sé, ahora no recuerdo, si Batet o Carmen Calvo llegaron a hablar de bilateralidad. O no sé si fue error de Batet que le corrigió Carmen Calvo, o fue la propia Carmen Calvo que luego se corrigió a sí misma. Pero hablaron de bilateralidad. No hay bilateralidad.
Pero Javier, ¿y no es mejor que RC no plantee ya el derecho a decidir? ¿O es que nos gusta que RC esté echado al monte?
No, pero pues es
me
que
parece
si plantea...
bienvenido a RC a ese marco institucional que ya no plantea el derecho a decidir y que está buscando fórmulas para resolver un problema que está contaminando y haciendo tóxico toda la
política
española.
Un problema que está basado en la falsa creencia de que hay una comunidad autónoma diferente al resto de las comunidades autónomas. Eso es una falsa creencia que puede venir del siglo XIX, pero lo que hay que desmontar progresivamente, no hay diferencias entre ciudadanos. Ninguna diferencia entre los ciudadanos que viven en Cataluña y los que viven en el resto de España. Y hay que crear esa cultura de que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña no puede exigir, o puede exigir, pero está en la responsabilidad del gobierno de España, no dar al gobierno de la comunidad autónoma determinados privilegios por el hecho de que el presidente de la comunidad autónoma amenace con saltarse la ley si eso no ocurre, o con sacar unas barricadas a la calle y encima visitarlas.
Ese es otro debate, yo creo, de mucho más calado sobre el tema de Cataluña. Yo estoy hablando ahora de cómo resolver un problema que tenemos, que este domingo ha habido elecciones y hay que formar gobierno. Sí. Simplemente eso. ¿Ya? Y entonces todo lo que sea a favor de obra para formar gobierno, mejor. O podemos ir a unas terceras elecciones. Porque cuando decís, es que Pedro Sánchez se ha comido sus palabras, no resiste la hemeroteca. Y es verdad.
No.
Te digo yo la vez es que lo que ha dicho Albert Rivera y ayer su secretario general decía, abriendo la mano al Partido Socialista, pero si no eras el de la banda de Sánchez.
Bueno, porque al final le temblaron las piernas por precisamente el pensamiento dominante que nos ha hecho creer, todos hemos explicado, o muchos, la mayoría han tratado de explicar el hundimiento de Rivera y el previsible hundimiento antes de que se produjera por no apoyar a Sánchez. Pues no, los datos, y eso sí son los datos, demuestran que no son, el hundimiento no es por no apoyar a Sánchez, sino por no sumarse al proyecto de España Suma, porque Rivera ha perdido 2,5 millones de votos, que son muchos. De esos 2,5 millones, 2 millones se han ido, uno a la abstención, uno al Partido Popular y 300,000+ a Vox.
Casi 400,000 a Vox.
Es decir, casi 400,000 a Vox. Es decir, 2,100,000 se han ido a partidos que hubieran, sea Vox, sea Partido Popular o sea la abstención, que no querían ni en pintura a Sánchez. Porque los que querían o no les importaba a Sánchez son 200,000
votos
de ciudadanos. Con lo cual, España Suma es una explicación...
Salvando la distancia, ¿qué política es la del siglo XXI? ¿La de 1936 con los frentismos? Es decir, un frente de centro-derecha contra la banda de Sánchez y que luego se junten también Unidas Podemos, porque Unidas Podemos no puede ir con la misma candidatura que el Partido Socialista. ¿Y jugamos a los frentes?
No, lo que pasa...
Cada partido tiene su identidad.
No olvidemos
que el Partido Popular ha estado solo hasta hace cuatro días.
Como debe ser.
Por eso que no olvidemos la historia reciente, que es que el PP Ciudadanos es digamos...
Una escisión del PP.
Una escisión del Partido Popular.
De los votantes del PP.
Clarísimamente. Y una
Unidas,
parte quizá del PSOE.
¿Y los 5 millones de votos que tuvo Podemos en el año 2015, de dónde venían?
Del PSOE.
Claro.
No, y de Izquierda Unida.
Y de Izquierda Unida.
Sí, claro, ¿no? Tenía un millón. Tenía un millón. Tenía un millón de votos.
Pero que es que Javier no está planteando frentes. No, está diciendo que
claro,
el PP,
claro,
se va, si el votante se va a recomponer.
6 millones de votos tuvieron Izquierda Unida, que fue por Libre en el 15, y los 5 millones. Y los 5, un millón más 5 millones. 6 millones.
El señor Sánchez, como tú dices, a pesar de que solamente tiene un techo de 123, tiene toda la legitimidad a intentar formar gobierno porque es el partido más votado. Pero es el partido más votado.
Hay que repetirlo muchas veces eso, porque me da la sensación que en el marco que decía Javier, parece que
es un dato y como dato hay que dar
un momento. Pero eso sirve ahora, porque cuando el partido más votado era Mariano Rajoy y el PP,
la mayoría social era otra.
Sánchez no aceptaba.
Y le criticamos.
Hombre, claro.
Algunos.
Sí, pero
dime, Agustín.
Eso es así, pero también es absolutamente cierto que eso es así porque la derecha en este país, la torpeza de la derecha en este país en los últimos años ha sido de libro.
Colosal.
Entre otras cosas,
diría don Mariano. Colosal, que diría don Mariano.
Se han equivocado, ya está. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues yo te digo lo que va a pasar. Y además me apuesto lo que queráis. A que en un periodo razonable, primero será una coalición y el PP volverá a ser...
Y se refundará en otra cosa.
Eso es.
Y como habrá elecciones en un año y medio, más o menos...
Partido Popular de los Ciudadanos.
Partido Popular Ciudadanos, te digo ya lo que
me da igual.
Partido Popular Ciudadanos.
Porque han descubierto, les ha costado, han descubierto que para ganarle a la izquierda tienen que estar juntitos, ¿Qué ha pasado? Que les ha salido otra escisión.
Como diría Mariano Rajoy, la han descubierto en una ensalada de leche.
Es algo que descubrió Aznar en el 89, que el centro no se reconstruye por la derecha, el centro-derecha se reconstruye por el centro. Esa fue la idea nuclear de Aznar cuando refunda el Partido Popular, refunda Alianza Popular y lo convierte en Partido Popular. Dice, no podemos reconstruirlo por la derecha, se reconstruye por el centro, del centro hacia la derecha. Y al final hay un votante de derecha radical que se acaba incorporando con la nariz tapada, a regañadientes, se acaba incorporando a esa gran fuerza de centro-derecha. ¿Por qué? Porque la derecha no es dominante en este país. Lo dominante es el centro-izquierda. Por lo tanto, la derecha necesita votantes de izquierda.
No. Yo creo que había terminado.
Habías terminado.
Sí, claro. Lo está diciendo muy bien el profesor.
Un pequeño matiz. Cuando dices que la derecha se ha equivocado en los últimos años muchas veces. No, el que se ha equivocado es el señor Rivera. Cuando tenía 70 diputados y pudo pactar 57, y tener
esa es la última.
Claro, y tener 180 diputados con el Partido Socialista. Pues, ahí va yo. Y tener 180 diputados con el Partido Socialista. Pues sin duda, la única equivocación
es
esa. Venimos de ahí.
Todas las noches cuando me acuesto, me acuerdo de eso.
Claro.
Pero podíamos tener un gobierno con 180 diputados.
Eso no era posible.
Es que se me llevan los demonios.
Pero no era posible, no porque no quisiera Rivera, que también. Rivera no quería, pero tampoco quería Sánchez. Sánchez quería que se abstuviera Rivera, no un gobierno
Sánchez
de coalición. Y la salida era un gobierno de coalición.
Sánchez siempre ha pretendido, y yo creo que ahora también lo pretende, por mucho que haya firmado esa carta a los Reyes Magos con Pablo Iglesias, gobernar él solo.
Sí.
O sea, la intención...
¿Por qué es una carta de Pedro, a los Reyes Magos?
Porque ahí los 10 puntos son
los tengo aquí,
son muy genéricos,
firma Casado.
Y solo le falta pedir la paz en el mundo.
Sí, pues o sea me parece muy bien.
Pero vamos, que la pretensión de Sánchez es gobernar el solo.
Pero si yo lo que a mí me llama la
y sigue pretendiendo.
Pero si a mí lo que me llama la atención, digamos ya como observador del día a día de lo que ocurre en la política española, es cómo se deslegitiman determinadas políticas simplemente por de dónde vienen. Es decir, una de las cosas que se plantean, el otro día hablando con alguien también del mundo económico, es programa radical, comunista, de extrema izquierda, como decía González Terol, de extrema izquierda, y plantean que haya una empresa pública energética. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que haya una empresa pública energética? Bueno, los dueños de Endesa, que es una de las grandes españolas, es Enel, que es la empresa eléctrica italiana y es pública.
Del Estado.
La compañía número uno en Francia es pública. Y no pasa nada. En Alemania está llena de cajas de ahorros que son de los Länder. Y no pasa nada.
Y aquí hemos descubierto que si pones
un impuesto adicional a la renta superior de 300.000 euros al año, parece que es la República Soviética de Leningrado. No, es que ese existe en Francia. y está gobernando el centro derecha o la derecha, como se quiera denominar. Es decir, estamos creando esos marcos, si tiene razón Javier cuando habla de los marcos, pero los marcos son para los dos lados. Hemos aceptado individuos vergonzosos como el señor Otegi, los hemos metido dentro de ese marco institucional, estoy totalmente de acuerdo, pero también hemos metido dentro del marco institucional cosas que son razonables para algunos de política económica y para otros son malas. Y si cada uno tendrá su opinión, sí, pero no podemos aceptar.
Pero eso es un debate legítimo.
Claro, pero es que no existe ese debate legítimo. Ya simplemente se dice que eso está lleno de comunistas.
Y además depende de las necesidades
de
cada país.
Yo escucho y leo periódicos y España está llena de comunistas.
En el plano teórico hay una diferencia muy importante.
También dicen que está lleno de fascistas.
También. En lo público es mejor para los ciudadanos, es decir, si la política se pone al servicio de la economía o la economía al servicio de la política. Si la economía se pone al servicio de la política, es que esa extensión de lo público en la economía es malo y es propiamente leninista. Si la economía se pone al servicio de la política. Si es al revés, que es que pones la política al servicio de la economía para el bienestar de los ciudadanos, pues entonces no será malo. Es con el sentido con el que hagas eso.
Pero tú crees que cuando el 25%, si no recuerdo mal, de la deuda pública española, que es 1,2 billones de euros, que no es poco dinero, 1,2 billones, y el 25%, la cuarta parte, está en manos del Banco Central Europeo. ¿Qué capacidad tiene cualquier gobierno que esté en Moncloa para cambiar eso?
Pero desde luego, bajando, Europa es un...
Baja el balón.
Bajando al doctor a pie de obra.
Baja el balón, que le gustan mucho los balones a él. Claro. Aquí, al doctor.
Aquí la discusión ideológica de toda la vida es, es la izquierda sube los impuestos, la derecha los baja. No es verdad. Ahí tiene razón Carlos, depende.
Pregunta
y para qué los subes y para qué los bajas, porque Francia, da igual que tengas que haya gobernado Hollande, el Partido Socialista, que haya gobernado Giscard d'Estaing, tienen unos gastos, el Estado francés tiene unos gastos tan tremendos que bajar ahí los impuestos es casi imposible. Entonces, depende. Ahora
en España estamos empezando a llegar al mismo punto.
Si, por ejemplo, lo que te planteas tú desde un partido de izquierdas, o desde un gobierno de izquierdas, que también legítimamente, que todo es legítimo, si mientras estemos dentro de donde tenemos que estar, en el campo de juego.
Si
tú vas
a la verdad
y dices que te vas a cargar, por ejemplo, la sanidad privada.
¿Dónde aparece eso?
Pues en muchos documentos
de Podemos,
muchos documentos. No te, que te vayas a cargar
la
sanidad
educación
privada,
concertada,
sino que
por ejemplo.
En algún documento de Podemos aparece que van a cargarse la sanidad privada.
Estamos haciendo
los conciertos públicos con la sanidad privada.
Por ejemplo,
la relación
que son dos cosas
público-privada.
Eso hay que pensárselo mucho, porque es como decir, ahora voy a descargar a no sé cuántos millones de españoles, los voy a meter en un sistema público de salud que no lo soporta. Es como cuando va a ir alguien y dice, la educación concertada, no, ni un duro.
¿Pero bueno, quién ha dicho eso? Yo lo acabo de escuchar al señor González Terol, que me ha llamado la atención. Dice, es que quieren acabar con la educación concertada.
Ah, no, mentira. Ni me entero que ha dicho eso, fíjate.
Sí, lo ha dicho. Mentira.
Hombre, la ley CELA dice que los criterios cambian. Entonces, que la demanda social no es condición para dar un...
Como la Comunidad de Madrid está haciendo legítimamente una política educativa a favor de los conciertos. Y es legítimo porque han mandado las elecciones. Ahora llegará otro y dirá, pues voy a endurecer
ese criterio. Pero van a quitar la obligatoriedad de escuchar a la gente.
Carlos, que
si lo pide alguien, te lo
digo. Tan legítimo como la Comunidad de Madrid cuando hace su política educativa. Han ganado las elecciones y...
Termina, Agustín, que no vamos.
Si lo que quiero decir es que no estoy diciendo que lo vayan a hacer ahora. Digo que teóricamente hay partidos que hacen esos planteamientos y que legítimamente, porque es su convicción, lo pueden intentar llevar a cabo. Y el problema es que van a tener un choque con la realidad brutal, brutal. Y entonces eso es también lanzar al aire una promesa que mucha gente le puede llegar a convencer, porque yo oigo a mucha gente decir, ideológicamente se niegan a ir a una consulta privada. En fin, ideológicamente, o sea, es que llegamos
a ese punto,
¿no?
Su problema, ¿no?
Entonces, este país se ha conformado de una manera en la cual la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible, ya. Y eso no tiene marcha atrás. Entonces, si alguien viene con el planteamiento de cargarse ese binomio, pues vamos a tener muchos problemas en muchos sentidos, de económicos, sociales.
Que el que se cargó la cooperación público-privada en tema sanitario, que lo puso en marcha las Ketty antes cuando era consejero de Sanidad, fue Génova, fue el Partido Popular, que estaban en contra de esa política.
¿De cuál?
Es decir, porque no es el privatizar determinadas áreas del sistema sanitario,
sí,
no clínico.
Yo tampoco estoy hablando de privatizar, pero bueno.
Pregúntale a Ana Pastor sobre eso que sabe.
Le pregunté a Ana Pastor y al actual consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Sí, se lo pregunté además la última vez, pero se lo volveré a preguntar. Tenemos que ir recogiendo, un momento. Que es muy tarde, que son las 10 menos 10. Antes de recoger, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Han bastado 48 horas para que la bolsa española se convirtiera en la película de Woody Allen, Toma el dinero y corre. Ante la perspectiva de un Sánchez que, por mantenerse en la Moncloa, se ha echado literalmente en brazos de un Pablo Iglesias, al que la prensa económica internacional, pedazo de exclusiva, describe como el representante de la extrema izquierda y el populismo radical, los bancos han perdido cerca de 7.000 millones de euros, que no son solo de los ricos, como asegura la demagogia podemita. La misma banca es la misma banca que concede créditos hipotecarios para que mucha gente pueda acceder a una vivienda en propiedad. Y me refiero a viviendas con su escalera, su ascensor, sus cuatro pisos por planta, vecindario y comunidad que hay que pagar religiosamente todos los meses. En dos días, y lo que te rondaré, Morena, los millones de pequeños accionistas de las entidades financieras han visto menguar sus ahorros mientras en los talleres del poder se preparan los coches blindados de los que y las que están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. La investidura se le va a poner a Sánchez muy cara. Los independentistas catalanes ya están hablando otra vez de mesa de negociación con relator incluido, ¿se acuerdan? Como si España y Cataluña fueran dos estados. Y Otegi, que representa a Bildu, Esquerra, PDeCAT, la CUP y todo aquel que quiera ser cualquier cosa menos español, ya está pidiendo, él también, que los delincuentes condenados por el Supremo dejen el establecimiento penitenciario de 5 estrellas de Lledoners y pelillos a la mar. ¿Obtendrá el timonel en funciones la piel del oso? Lo que es seguro es que la del contribuyente seguirá entrando en las arcas de un Estado que no sabemos hacia dónde se dirige.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
A ver, que es muy tarde, José María del Toro, que a la 1:03 tenemos el partido de la 1 y aprovecho que no hay fútbol y digo, bueno, pues el Toro tendrá poco que contar, pero tienen mucho que contar. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Con espíritu de síntesis, dos nombres propios. El primero, el de Rafa Nadal, que levantó un 5-1 adverso y una hora de partido frente a Medvedev en la Copa de Maestros de Londres. Ganó en el desempate 7-4. A pesar de eso, tiene que ganar a Tsitsipas mañana y esperar a que Medvedev gane a Zverev para estar en semifinales. Y un homenaje al Club Deportivo El Álamo, equipo de tercera división madrileño, que anoche derrotó a las Pedroñeras 2-1 en el Facundo Rivas y jugará contra un equipo de primera división a mediados del mes de diciembre en la nueva Copa del Rey.
Toma ya.
210 socios, 110.000 euros de presupuesto. El domingo sorteo conocerá a su rival.
El Álamo.
Eso es.
Pues ahora se rinde.
No, eso no se rinde nunca, los del Álamo no se rinde, ya ves. Y les va a tocar un primera.
Les va a tocar un primera. No es uno de los cuatro grandes, pero es, puede ser Athletic Bilbao, Betis, Sevilla, bueno, etcétera, bueno, etcétera.
Bueno. ¿Y van a poder jugar en su campo?
Creo que no. Van a tener que ir a algún campo colindante porque necesita césped natural y además una serie de condicionantes que te piden que seguramente el campo no cumplirá. Pero bueno, vamos por pasos y esperemos. Además, tenemos una apasionante Real Madrid-Barcelona.
No le caben ni las cámaras de televisión. Claro.
En la Euroliga, a las 9 de la noche.
Tendrá que llevar las cámaras de televisión John Ford, por lo menos.
Por lo menos, sí, al Álamo. Dale.
En el Palacio de los Deportes hoy, digo, Real Madrid-Barcelona de la Euroliga. 6 victorias lleva el Barça, 4 lleva el Real Madrid. Todos los ojos puestos en Mirotić, el jugador que lo fue del equipo blanco. La selección española de fútbol viaja hoy a las 11:45 hacia Cádiz. Juega mañana contra Malta. Hoy también, por cierto, juega la Sub-21, 19:45 en Alcorcón. Lo contamos esta tarde aquí en Onda Madrid, tanto el de la Sub-21 como el de baloncesto. Mosqueo en el Real Madrid por los horarios de la Liga. El Barça llegará con 29 horas más de descanso al Clásico fijado para el 18 de diciembre. Barça juega sábado 14 a las 4 de la tarde. Real Madrid juega domingo 15 a las 9 de la noche. Igual tiene algo que ver que el Real Madrid esté claramente decantado a favor de Rubiales y en contra de Tebas. Digo yo, pregunto simplemente, ¿no? Y hoy decidirá el juzgado número 12 de lo mercantil si el Villarreal Atlético de Madrid puede disputarse en Miami o no. La Liga pide medidas cautelares que le permitan llevarle hasta Estados Unidos. Y en lo deportivo, buena noticia para los rojiblancos, Joao Félix recuperado reaparecerá contra el Granada.
Ahí lo dejamos, a la 1:03 el partido de la 1, José María del Toro en el Onda Madrid. Que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Que vaya bien el día, Carlos Sánchez, adiós, Javier Redondo, Agustín pronto. Valladolid, adiós. Javier buenos Fernández Arribas. Ahí queda los buenos días a quien corresponda.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Antes de que de las 10 que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días y frío.
Bueno.
Ha llegado el frío polar. Ya decíamos.
Ha venido la masa de aire frío polar.
Y va a seguir llegando porque durante la madrugada ha hecho frío, pero no tanto. La temperatura mínima hoy se va a alcanzar al final del día, lo que quiere decir que vamos a tiritar al final del día.
¿Y eso quiere decir que tendremos una temperatura aproximada de?
4 grados.
¿Cómo es la masa?
Bueno, hoy hemos amanecido con lluvia, en torno a los 10 litros en puntos de la sierra. También hemos visto nieve. Está activado el aviso por nieve y por viento en puntos de la sierra, pero también en el área metropolitana, rachas de 70 kilómetros por hora. Y por lo demás, ¿qué tenemos que reseñar? Bueno, por un lado, descenso de temperaturas de día y de noche durante los próximos días. Nos vamos a quedar helados. De los 10 grados para abajo la temperatura máxima en Madrid capital. Por lo tanto, mucho frío de día y mucho frío de noche porque la madrugada y las madrugadas prometen ser gélidas. Y de precipitación, bueno, hoy todavía nos puede sorprender alguna gota durante esta jornada, pero viernes y sábado la cosa se estabiliza, excepto en la sierra, donde puede caer algún copo. El domingo llega una nueva borrasca y tocará sacar de nuevo el paraguas.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Gracias, adiós.
Tiempo. ¿No te has quitado el abrigo, Lidl Valle?
No, y mirad, llevo colgados del cuello los patines de hielo.
Que vienes de la
por
nieve.
Por si acaso. No,
vienes de la nieve.
Mira, no nevaba todavía.
No nevaba todavía.
No.
Ha venido la masa, has notado la masa.
La masa me estaba esperando en la puerta, en jarras.
Hasta la una, sigue Buenos Días Madrid con Lidl Valle en Onda Madrid.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.